Hola a todos y bienvenidos al minisodio número 3 de Futón. Mi nombre es Federico Roseló y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que se me hace que le va a resultar interesante a gran parte de la audiencia. A mi familia y amigas, seguramente sí. Y es que hoy vamos a estar hablando de vino. Hace más o menos unos 2 meses, un poquito más me parece, mi amigo Javi Palero me invitó a un taller que se llamó Taller de Cata para Curiosos, que lo dictaba la sommelier Agustina Rod, lo que para alguien como yo de pronto resulta ideal, digamos, porque no sé nada de variedades, no sé nada de bodegas, no tengo un criterio entrenado como para comprar o para comparar vinos o para juzgar vinos en general, y básicamente lo que hago es comprar por economía y repetición, que seguramente es lo mismo que hacen muchos de ustedes, pero bueno, compro, me gusta tomar vino, entonces me parece que cualquiera que comparta eso conmigo le puede venir bien conocer algunos conceptos o algunas ideas básicas sobre esto del vino y sus características. Y por ahí si se les presenta la oportunidad, también asisten a un taller de cata o simplemente eligen informarse un poco más al respecto. Ese sería como el objetivo, digamos, de todo este minisodio. Bien, vamos a arrancar por donde me parece que corresponde, que es diciendo que el vino es la bebida que se obtiene cuando el zumo de uvas maduras ha pasado por un proceso de fermentación alcohólica. No sé si se acuerdan, pero nosotros hablamos sobre esto en aquel episodio donde veíamos cómo funcionaba la levadura común y el proceso de leudado y todo eso. Cuestión que, en lo que respecta al vino y más precisamente a la composición, tenemos que entre un 82 y un 88% es agua. Después tenemos entre un 7 y un 15% de alcohol, que el alcohol es lo que le da cuerpo y lo que le da aroma, por supuesto, al vino. Y esa graduación alcohólica también depende del tipo de vino. El resto de los componentes son componentes que aparecen en menor cantidad y van a ser azúcares que influyen en el sabor, los taninos que le dan color y textura al vino. Tenemos sustancias volátiles también que hacen a lo que es el aroma del vino. Ácidos, los ácidos influyen en el sabor del vino también. Y después hay otros componentes que son componentes de menor importancia, pero todos estos componentes son los que diferencian a los vinos. Y su participación en la composición, o sea, las cantidades en las que aparezcan en el vino, dependen de la calidad de la uva. Y la calidad de la uva depende del clima, depende del suelo, depende de la vid que da la uva. Entonces, todo eso en consecuencia influye en la calidad final del vino también. Ahora bien, hay 2 grandes familias de uvas, y esto es de conocimiento general. Tenemos las uvas blancas y las uvas tintas, uvas que se distinguen por la coloración de su piel. Y es precisamente el pigmento presente en las pieles que puede colorear el mosto, y de ahí que podemos clasificar al vino por su color en vino tinto, vino blanco y vino rosado. Y esta parte puede como resultar medio intuitiva, pero presten atención. El vino tinto se elabora con uvas tintas, sí. Se fermenta el mosto de la uva junto con la piel. Después tenemos el vino blanco, que se elabora con uvas blancas, pero existen elaboraciones de vino blanco con uvas tintas, en donde el mosto no ha estado en contacto con la piel de la uva, como es el caso de los vinos Blanc de Noir. Y después tenemos el vino rosado, que es muy habitual que se elabore con uvas tintas, en las que el mosto está en contacto con la piel, pero durante menos tiempo que en el caso de los vinos tintos. Pero también hay vinos rosados que mezclan uvas tintas y uvas blancas. Y bueno, si bien hay varias formas de clasificar a los vinos, la otra más conocida es la clasificación por edad. Cuando clasificamos por edad tenemos vinos jóvenes o vinos con crianza, dependiendo precisamente de la crianza que haya tenido el vino en madera. Y solo para aclararlo, porque no tienen por qué saber esto, cuando se habla de crianza es el proceso de envejecimiento y maduración del vino, ya sea en barricas o en depósitos o incluso en la propia botella. Y bueno, sucede que en general los vinos jóvenes no pasan por barricas, o lo hacen parcialmente o por un periodo de tiempo muy corto, y se los conoce como vinos del año. Estos vinos se comercializan durante el mismo año de la cosecha o el siguiente. Y algo que los caracteriza es la predominancia de los aromas que proceden directamente de la uva, como los aromas a fruta fresca, a flores, a vegetales, a especias. Y son vinos que tienen colores brillantes y vivos y tienen un cuerpo moderado. Estos colores vivos de este tipo de vinos se van perdiendo con el paso del tiempo. O sea, básicamente estos vinos tienen que ser consumidos en el año o 2 años como máximo para poder disfrutar de todas las propiedades organolépticas, lo que de pronto se vuelve un criterio importante a la hora de comprarlo, ¿no? Porque si te estás comprando un vino joven y estás viendo que viene medio flojo del color que se supone que tiene que tener, y no lo compres, compra otro. Y una aclaración completamente válida con respecto a esto es que los vinos jóvenes no son peores que los vinos con crianza. Son simplemente vinos diferentes, digamos, para momentos diferentes, para maridajes diferentes. Y son vinos que van muy bien como aperitivo y también para acompañar la mesa diaria porque son vinos bastante accesibles. Por su parte, los vinos reserva o vinos de crianza suelen ser añejados en roble y se caracterizan por tener una mayor estructura, mayor concentración y volumen de boca. La crianza les aporta aromas y sabores propios del intercambio con el roble, y también aporta estructura y fuerza tánica. O sea, ese paso por madera le otorga gran parte de su expresión al vino, y ahí que resulta como una bebida más sofisticada, más elegante. Y a diferencia de los vinos jóvenes, un vino reserva puede perdurar en el tiempo y puede verse beneficiado con el tiempo. Y esto nos viene bien como para empezar a comentar algunas cuestiones, algunos mitos que existen sobre el vino, siendo el primero eso de que mientras más viejo un vino, mejor. Esa regla no aplica siempre. Acabamos de ver que no todos los vinos son aptos para la guarda. Algunos sí son elaborados con esa intención, pero otros tienen que ser consumidos jóvenes, que es cuando están en su prime, cuando están en su mejor momento. Y después hay una cuestión que tiene que ver con la temperatura de consumo. Especialmente lo que respecta al vino tinto, ¿no? Como que muchos creen que se tiene que tomar a temperatura ambiente. Y la realidad es que mientras más caliente esté un vino, más se percibe el alcohol y más va a intervenir eso en apreciar otras características del vino. O sea, en definitiva te va a dar la impresión de que el vino está muy fuerte. Hay temperaturas ideales para cada tipo de vino. Eso se puede consultar en internet. Hay como unos intervalos de temperatura. Pero puede incluso estar recomendado en la etiqueta del vino. Después, hay un tema también con los precios de los vinos. Uno, desde la ignorancia, puede estar convencido de que un vino que salga más caro es un vino mejor. Y en realidad hay varios factores que afectan el precio de un vino. Si la uva se cosechó a mano con máquina, la producción anual de uva del viñedo y por lo tanto la cantidad de botellas que saca, lo que invirtieron en marketing, lo que invirtieron en publicidad, etcétera, etcétera. Los vinos más accesibles probablemente tienen una elaboración más mecanizada y poca o cero crianza. Y de nuevo, eso no nos vuelve malos vinos. Aparte, digamos todos, son los vinos por los que creo que todos nos aventuramos en este mundo. Así que tampoco hacerse el cheto. Y después, para no hacer tan larga esta parte, está como ese tema de cómo está cerrado el vino. Como que un vino cerrado con tapa rosca es más ordinario o de menor calidad. Nadie nunca nos dijo nada al respecto, pero es lo que se asume, creo que ante la innovación y ante la duda. Y la realidad es que se espera que la tapa rosca como que vaya ganando cada vez más popularidad. Porque es verdaderamente más práctica y porque evita defectos que pueda llegar a tener un vino precisamente por los corchos naturales. Y bueno, por último, como a nivel consejo, digamos, lo que se recomienda a la hora de comprar vinos es que se lo haga en el lugar adecuado. Hay que tratar de evitar las despensas, de evitar los supermercados. O sea, salvo que no quede otra, obviamente, pero si vas al lugar correcto, tenés como más opciones, podés recibir orientación de los vendedores y por ahí los vinos habrán sido conservados como corresponden, que de pronto es fundamental, ¿no? Y también se reducen las chances de estar comprando un vino trucho, que suena muy loco, pero existe. De hecho, hay como un par de red flags, como dice la gurizada, respecto a la compra de vinos. O sea, todo lo que nos haga ruido en cuanto a la generosidad de las ofertas o modificaciones que podamos percibir por ahí en las etiquetas, todo eso debería hacernos reconsiderar. Y aparte, dependiendo del vino, hay como que lo comentábamos hoy, ¿no? Como que hay características que deberían esperarse, por ejemplo, un determinado color. Y si no se aprecian esas cosas, como que estás pagando un vino que no está bueno o no está tan bueno como debería, digamos. Y por último, una cosa que me parece que está bueno tener presente, tiene que ver con, con la conservación del vino una vez que lo abrimos. O sea, en realidad sería como, ¿qué pasa con el vino que nos sobra? Intuitivamente todos lo ponemos en la heladera, ¿no? Que eso está muy bien. Pero lo que hay que hacer es tratar de consumirlo dentro de los primeros 3 días después de abierto. Y esto tiene que ver con una cuestión de que, a ver, el vino no se va a poner feo el otro día, pero una vez que abrimos el vino y el vino entra en contacto con el aire, este se empieza a oxidar y la acidez del vino empieza a aumentar. Y eso es algo que lo vamos a poder percibir, obviamente, pero también va a empezar a perder como esos aromas frutales y va a empezar a perder el cuerpo. O sea, empieza la decadencia del vino, pero tenés un margen para aprovecharlo. Y bueno, muy de comentario el minisodio, pero era la idea precisamente. Ojalá que alguno le haya provocado querer aprender un poco más al respecto y bueno, y si así fue y está dentro de sus posibilidades, les recontra recomiendo asistir a un taller de cata porque es muy satisfactorio, es muy entretenido y obviamente está toda esa parte sobre cómo se cata un vino que es muy interesante y obviamente no tenía lugar en este minisodio. Ni tampoco me corresponde explicar algo así. Pero bueno, hasta acá el minisodio de hoy. Nos vemos la próxima. Adiós.